Muy bien, vamos a iniciar esta segunda clase correspondiente pues al libro de Deuteronomio. Estamos en el incremento número, les doy el número para seguir pues el ritmo, pues 105. Estamos en el incremento 105, esta es la lección número 105 del libro de Deuteronomio. Estamos en el capítulo 6 y estamos viendo el asunto de enseñarles a los hijos la palabra de Dios. Antes de iniciar el estudio, vamos a tomarnos un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9, si es necesario, la confesión de nuestros pecados, y después de eso iniciamos la clase. Amado Padre, ante tu trono venimos para darte las gracias, Señor, por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a aprender y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con este asunto de lo interesante que es, pues, esta información que le da Moisés al pueblo. Le enseñarás estas cosas a tus hijos, a los hijos de tus hijos, o sea, hasta a tus nietos, pues. Y hemos visto de que no es asunto de que esté la persona hablando de la Biblia constantemente, sino que en todos los sucesos cotidianos se puede encontrar algo cuando caminamos, ¿verdad? O sea, en el lugar donde nos encontremos podemos encontrar cosas que uno puede dirigirse a Dios para explicarlas. Y, claro está, en lo que concierne al tiempo, también en cualquier momento es propicio para enseñar la palabra de Dios. Entonces, estuvimos viendo el asunto de la creación divina, cómo Dios ha hecho las cosas de tal manera que es imposible negarlo, porque es perfección absoluta. Hablamos de lo que es la rana, pero un pollo, una gallina, imagínense, ¿quién le enseñó a la gallina a hacer todo lo que hace la gallina? Cómo levanta y escarba y busca y tiene una puntería impresionante. No sé si ustedes han visto eso, pero puede discernir entre una cosa y otra y va directamente en ese pico y ¡pa! Ustedes no sé si han visto una gallina comerse una cucaracha.
¡Ay, no!
Sí, no. Pero es que eso es lo que la persona le da un poquito de asco ver el asunto de la cucaracha. Pero resulta que Dios hace las cosas tan bien hechas que la proteína que ese animalito contiene la digiere la gallina. La gallina tiene una glándula especial que tiene como muy parecido a lo que es la penicilina. Por eso la sopa de ese caldo de gallina es, cuando tienes gripe, eso es buenísima, porque tiene ciertas cosas que, eso le llaman la penicilina judía, de paso, el de gallina. Pero la gallina, para comerse un animalito, le da a la cabeza y no lo mete al revés, porque si no, no le cabe, si no se va así. Como un pececito lo agarra, se va con la manito así derechito para adentro. Lo mismo hace con culebritas chiquitas, come de todo. Y esos son los mejores huevos que te vas a comer, son anaranjados porque tienen la mejor proteína que te puedes comer. O sea que, les digo porque... Inmediatamente se los reúne, los tapa... No, con el fuego también, cuando hubo ese volcán allá en Washington, que hubo una explosión, encontraron gallinas con los pollitos vivos debajo de las alas, ellas encarcinadas, pero salvó a los pollitos. O sea que son muy... La gente dice que es gallina, le dice, era una gallina. No, las gallinas protegen de una manera increíble. Todo eso lo diseña Dios. Estamos hablando del diseño divino, cómo es de perfecto Dios. Entonces también, hablando de las flores, porque uno camina y ve flores, yo he visto flores preciosas, y uno, lo que pasa es que no se concentra en eso, pero les voy a decir algo acerca de las flores. Las flores buscan a la luz afotrópicamente. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo saben hacer eso? ¿Cómo la flor sabe cómo buscar el sol? Porque eso es lo que está haciendo. ¿Cómo es que la flor obtiene un sensor de luz que resuelve dónde está la máxima cantidad de luz? Lo cual significa que el sensor de la flor tiene que escanear y no simplemente apuntar a un lugar, debido a que tiene que maximizar de dónde viene la señal de la luz. Qué interesante, ¿verdad? O sea que tiene que escanear como un radar hasta que diga, ok, este es un nivel bajo, este es un nivel alto, 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 bajo, 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 aquí. Y se queda parada. Y después de eso, manda la señal para que el tallo quede fijo. Para que el tallo reciba y que reciba los máximos nutrientes del sol. ¿Cómo es que la flor tiene toda esa comunicación interna, pues? Para mover el tallo, para mover el sensor de la luz y después estabilizarse en ese punto. ¿Y cómo sigue el sol en el curso cotidiano? O sea, que esas son lecciones que nosotros les podemos explicar a nuestros hijos. O sea, es algo maravilloso. Todos, por ejemplo, si cualquier animal de la creación, cualquier planta, tiene cosas que el diseño es tan perfecto que es imposible negar a Dios. Porque, y eso tiene que ocurrir simultáneamente, no puede ser por evolución, sino que todos esos ingredientes tienen que estar ahí para que ocurra. O sea que fue por diseño y no porque fue asunto de evolución. ¿Se dan cuenta? Entonces las personas no piensan en estas cosas. La mayor parte de las personas pues están muy ocupadas con sus quehaceres cotidianos y no tienen tiempo para ver esas cosas. Pero si nosotros pensamos, nos damos cuenta de que sí, está por todos lados. Simplemente, entonces estas personas pasan por ahí sin percatarse del asunto. Nunca piensan acerca de estas cosas. Ahí pues tienen el diseño de Dios en sus propias caras y no pensamos acerca de la adoración. Pero cuando tú te pones a ver eso y te das cuenta de la perfección divina, estás adorando a Dios. Estás adorando. Te quedas atónito, Señor mío, qué maravilla, qué extraordinario eres. Y ese es el mundo hecho por nuestro Padre, pues. O sea que todas las cosas nítidas que Él ha hecho nos apuntan a Él, como dice Romanos 1:20. Todo está diseñado para que nosotros veamos al Creador. ¿Y saben todas las cosas nítidas que Él tiene allá afuera, en la creación para nosotros? Tú te vas a pasar la vida entera descubriendo cosas que Dios ha hecho. Solamente si vas, por ejemplo, a los químicos, te quedas atónito. ¿Cómo, que Él haya puesto todos estos químicos, todos estos elementos para que todo funcione? Todo hecho por Él. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Dios utiliza 97% de agua en el cuerpo humano y el resto es asuntos de química para que el hombre funcione y después le da vida? Psst. Y que el cerebro funcione de la manera que funciona y retenga información. El cerebro retiene información biológicamente, bioquímicamente. O sea que la química produce electricidad y produce que la información que se retenga en cierto lugar de tu cerebro y las células se van reemplazando. ¿Cómo hace Dios eso? Solamente Dios lo puede hacer. Y hay gente que no cree en Dios. Después de enseñarle todas esas cosas, oye, tiene que ser muy incrédulo para no creer en Dios. Tiene que ser, o sea, uno dice, qué bárbaro, ¿cómo es posible que tú no veas al Señor aquí? Entonces, ese es el espíritu de aventura y eso es lo que Moisés está tratando de estimular. Cuando te acuestes y cuando te levantes, todo eso tiene que ver con vivir en el mundo. Y de eso están hechos los salmos. O sea, que hay una agrupación de pensamientos grandes en la Biblia que se dirige hacia allá. Y después dice, en el versículo 8, dice lo siguiente, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. ¿Verdad? Vemos pues que estas son dos partes del cuerpo, las manos y los ojos. Y posteriormente pues en el judaísmo esto lo tomaron tan literalmente que se hicieron filacterias puestas entre los ojos y la frente. La filacteria es una cajita, ¿verdad? En la frente se pone una caja. Es una caja cuadrada y ahí hay escritos de la palabra de Dios como recordatorio. Y también en las manos, ¿verdad? Se las ponen. Entonces se las ponen aquí en la frente entre los ojos. Y el judío ortodoxo tenía una pequeña cajita pues con escritura ahí mismo en su frente y en su mano. Ahora, en Éxodo 13 se encuentra esta expresión y cómo es utilizada y lo que en realidad significa. Porque queremos saber, porque es de eso definitivamente que no está hablando. Lo que pasa es que la religión pone eso. La religión pone la parte externa. Pero lo que Dios está diciendo es otra cosa y lo que Moisés está diciendo es otra cosa. Es utilizada dos veces en Éxodo 13. Y en el versículo 9 viene después de que él habla acerca de la fiesta del pan sin levadura. Que el pan sin levadura habla de quién? Del Mesías, del Señor Jesucristo. ¿Por qué es pan sin levadura? Porque Jesucristo no tiene pecado. ¿Por qué no tiene pecado? Porque nació de la semilla de la mujer, uno de los títulos del Mesías. ¿Por qué? Porque resulta que la Virgen María, cuando ovula, no recibe un espermatozoide humano, sino que Dios, el Espíritu Santo, prepara 23 cromosomas y de ahí viene el Señor Jesucristo, que es el pan de la vida, es el pan sin levadura, no tiene el pecado original de Adán y por eso Él es el único que puede calificar para ir a la cruz para pagar por nuestros pecados. Él nace con alma, cuerpo y espíritu. Nosotros nacimos con alma y cuerpo, tenemos que creer en Él para entrar. Entonces, esa es la famosa fiesta que se presenta. Él habla acerca de la fiesta del pan sin levadura. O sea que está hablando de una fiesta, de una ceremonia, un día feriado. Entonces el versículo 8 de Éxodo 13 dice lo siguiente, y aquí se los pongo, Éxodo 13, 8. Y lo harás saber a tu hijo en aquel día. ¿Se dan cuenta? Y lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Entonces aquí viene la enseñanza Estamos hablando de la famosa cajita que se ponen aquí y de las filacterias, que fue lo que el desarrollo religioso que ocurrió posteriormente. Porque recuérdense que lo que ha sucedido es que exteriormente pues hacen todos los rituales, pero internamente su corazón alejado de Dios, y aquí es donde está la verdad. Y por eso los traigo a Éxodo 13, 18, porque resulta que aquí de nuevo es Moisés el que está exponiendo estas cosas. Entonces, diciendo esto como motivo, entonces se dan cuenta, aquí está el asunto de la educación. Cuando estés en las fiestas y están llevando a cabo ciertos rituales, entonces el niño, ¿qué va a hacer? Va a preguntar, ¿por qué estamos haciendo esto? Es normal de un niño que quiera, pues. Entonces, la respuesta es, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por nosotros cuando salimos de Egipto. ¿Okay? Está enseñándole la tradición judaica para que sepan de dónde vienen y qué fue lo que hizo el Señor. Entonces, ahora, esta es la segunda generación. Recuérdense que la primera generación muere por incredulidad. Tenían demasiado de los dioses paganos de Egipto, y eso pues no lo lograron extirpar de su corazón con la palabra de Dios, y por eso pues tenían las normas y los principios de esclavitud en su mente, eran esclavos mentalmente, y no podían ir a la libertad. A libertad te ha llamado el Mesías, a libertad con la palabra de Dios. Entonces ellos no salieron de Egipto, la segunda generación no salió de Egipto, sino que nació en el desierto, y los judíos del día de hoy no salen de Egipto, tampoco vienen de la esclavitud de Egipto. Pero como pueden ver, esta es la identidad histórica y de cómo los judíos son identificados con esa generación que salió de Egipto. Porque ese es el pegamento que los une, porque Dios los ha llamado a ellos, es un pueblo escogido especial por Dios. Y te da toda la información que se requiere, pues tiene que ser un pueblo que proviene de Abraham, Isaac y Jacob, de las 12 tribus, etcétera. Entonces, después, el versículo 9 dice, de Éxodo 13, 9, y te será como una señal en tu mano, aquí está de nuevo las mismas palabras, y como un recordatorio en tu frente. ¿Se dan cuenta? De nuevo las mismas palabras son utilizadas en el contexto apropiado, y aquí no está hablando de que te vas a poner una cajita ni nada de eso. ¿Okay? Aquí está hablando de que aquí hay una señal. ¿Qué te será como señal? Bueno, está hablando de qué. De la fiesta del pan sin levadura. Está hablando del Mesías. ¿Verdad? Ese es el pan sin levadura. Él va a venir, él va a ser el pan sin levadura. Él no puede pasar por destrucción. Hay fiestas, hay una fiesta judía en que tienes que sacar toda la levadura de la casa por una semana. No puede haber un ápice de levadura. Es más, se hace fiesta, los niñitos van y buscan por todos lados porque ponen cositas con levadura para que los quiten de la casa. No se puede tomar cerveza, no se puede tomar vino, no se puede tomar una serie de cosas. ¿Por qué? Porque está hablando del Mesías. ¿Ok? El Mesías no tenía levadura, que no tenía pecado, la levadura habla del pecado. Entonces, y será como una señal en tu mano, como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca. Porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. De nuevo recordándoles la condición que tenían antes. Ahora, nosotros también sabemos que esta condición habla de nuestro pecado. Porque antes de ser redimidos por el Mesías, nosotros éramos esclavos del mercado de pecados. Todos nosotros éramos del mercado, de ahí salimos. Entonces aquí tenemos la parte física de la cual habla que de ahí vienen ustedes y yo los rescaté. ¿Cómo? Con la sangre del Cordero. ¿Y cómo nos rescata ahora de nuestros pecados? Con la sangre del Cordero. Tú crees en el Cordero que muere en la cruz, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y tienes vida eterna, tienes salvación, tienes entrada al reino de Dios. Entonces, y te será esa referencia es al día feriado del pan sin levadura. Te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente para que la ley del Señor esté en tu boca y porque con mano fuerte se sacó del Señor de Egipto. ¿Se dan cuenta? Él no está hablando acerca de algo literal en su mano, ni está hablando de algo literal en su cabeza. Está hablando acerca de otra cosa diferente. Y de esto ustedes pueden inferir que Él está hablando acerca de tus ojos y tus manos. No, que está hablando de eso. ¿Por qué? Porque con tus manos haces labores y cuando haces labor te tienes que recordar al Señor. Y cuando ves las cosas te tienes que recordar del Señor. Está diciéndole, está enseñando a recordarte del Señor. Cada vez que tú veas tu mano, ¿verdad? Haciendo una obra, es la mano tuya te tiene que recordar que esa obra la está haciendo por cortesía del Señor. El Señor bendice tu mano. Tú estás pensando, mira, el Señor te va, si tú estás con el Señor, Él va a bendecir tu mano. Él le dice, todo lo que tu mano toque, lo bendeciré, dice el Señor. ¿Todo? ¿Cuánto? Todo, no dice unas cuantas cosas, dice todo lo que tu mano toque. Si estás conmigo, todo lo que tu mano toque lo bendeciré. Te perseguiré con bendiciones y te alcanzaré. Que puede ser el campeón de las 100 yardas, pero no puedes correr suficiente. O puedes estar en un Ferrari que va a 250 millas por hora. O te puedes meter en un avión que va a Mach 3, de una velocidad que sobrepasa el sonido 3 veces. Te alcanza Dios y te bendice. ¿No? O sea que es clara la palabra de Dios. ¿Cómo es que distinguimos entre los ojos y las manos? Pues los ojos los utilizamos para ver la vida. Son la ventana del alma, dice la palabra. Y con las manos es que hacemos las cosas. Entonces, podemos resumir el asunto de esta manera. Él dice que lo que Dios quiere es que nosotros saturemos nuestra alma de manera que cuando nosotros veamos las cosas con nuestros ojos, tengamos la perspectiva del punto de vista divino, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos viendo. Y cuando tomemos algo en nuestras manos para hacer algo, algún tipo de actividad, yo quiero que ustedes tengan mi perspectiva de esa obra, que es la obra del Señor, sin ir más lejos. Una de las señales también, que era la señal ritual del pueblo de Israel, es la circuncisión. ¿Para qué? Para que cada vez que el judío, cada vez que va al baño, se da cuenta de que él es judío, que él es escogido de Dios, que él ha sido llamado. Esa es la perspectiva. Lo mismo, ¿okay? Pero en este caso es un ritual que determina pues esa función. Ahora, se han dado cuenta, la medicina se ha dado cuenta que la circuncisión es higiénica, que previene una serie de enfermedades venéreas y que se pueden pegar ahí porque eso está cerrado, ¿verdad? Entonces ahora y ya no hay. Entonces, y el octavo día es el mejor día para hacerlo, porque es la máxima coagulación de sangre. ¿De dónde salió todo eso? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, y así hace, pues, él hace la misma cosa, para que no entremos en el error. En el versículo 16, porque los versículos subsiguientes, él tiene una ceremonia de dedicación completa de los primogénitos al Señor. Quiero que vean esto porque es bien interesante. De manera que en el capítulo 13, versículo 16, tenemos la frase, pero primero veamos el trasfondo, porque aquí tiene otra cosa que sucede con la cual se le está enseñando a los niños de Israel. De nuevo, recuerden que la cristiandad proviene de Israel. A la cristiandad puede decir la mesianidad. Es la misma cosa. Cristo en el griego, Mesías en el hebreo. Es la misma cosa, la misma palabra para la misma persona. Estamos adorando al Mesías de Israel. Punto. Viene, producto de Israel. Entonces, el Éxodo 13, del 11 al 15, dice, y sucederá que cuando el Señor te lleve a la tierra del Cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo el primer nacido de la matriz. Estoy hablando de, están dedicando a todos los hijos primogénitos, pero también va a dedicar al ganado. También todo nacido del ganado que poseas, los machos le pertenecen al Señor. Pero todo primer nacido del asno lo redimirás con un cordero. Mas si no lo redimes, quebrarás su cerviz. Estamos hablando del asno. El asno es el símbolo de los demócratas. Ellos no aceptaban al asno, tenía que ser redimido por un cordero. Yo no sé por qué lo escogieron, pero bueno, de todas maneras. No, ese es casualidad. Bueno, y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando el faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos y todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todos los primogénitos de mis hijos. Hay alguien que ha hecho la pregunta de por qué se sacrifican animales en el judaísmo. Bueno, es un ritual para recordarle al pueblo de Israel que él acabó con los primogénitos de Egipto para sacarlos de la servidumbre. ¿Okay? A nosotros nos redime el Señor con la fe en el Mesías. Nosotros creemos en la obra del Mesías en la cruz, salvos somos todos nosotros, judíos y gentiles. Es algo extraordinario porque la precisión del Señor es para todos. Entonces, de ahí salimos a Éxodo 16, que es el que quiero enseñarles. Quería darles el trasfondo para que sepan de qué se trata este asunto, porque estamos hablando de esta señal, ¿verdad? Será pues como una señal en tu mano y como insignias en tus ojos. Ahí tienen ustedes de nuevo el recordatorio. Porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. ¿De qué está hablando? ¿No? ¿De qué está hablando? No está hablando de otra cosa, no te está diciendo que te pongan una cajita ni nada de eso, porque eso es religión. O sea, que está hablando de una ceremonia de dedicación. De nuevo, esto no es algo literal como lo hacen hoy en día. Claro está que tú hablas con un judío religioso y te dice, no, pues esto lo hacemos como recordatorio. Y sí, pues, y lo dice, sí, pero no dice que lo hagas literalmente. Pero bueno, si te sirve como recordatorio, pues está bien. ¿Qué vas a hacer? Si te sirve como recordatorio, es un ritual. Pero tú vas a la sinagoga, es como ir a las iglesias de hoy en día, no te enseñan nada. Lo que te enseñan es política y cosas que no tienen que ver nada, no entran en los libros fuertes de la escritura. Isaías no se ve, Zacarías no se ve. Los libros que tienen que ver con la venida del Mesías, esos casi ni los tocan, porque eso es un panal de abejas. Pues tú te metas ahí, se formó el desastre. Entonces no los tocan, no tienen necesidad y le prohíben al pueblo entrar a la escritura porque si entran a la escritura ellos no saben cómo interpretarla. Entonces lo mantienen fuera. Lo mismo que hacía la iglesia católica que decía no podías leer la Biblia, ¿okay? Porque tú no sabes cómo interpretarla. Claro, te mantienen fuera, tienes que ir a un experto, tienes que ir a un rabino para que te la interprete. Entonces eso queda abierto con las personas que han sido entrenadas bajo ese sistema. Entonces, ¿dónde está la verdad? Bueno, aquí el asunto es que estas actividades que el pueblo judío tenía eran maneras de reforzar la verdad de la escritura en cómo ellos veían la vida y cómo hacían las cosas, con los ojos y con las manos, en todo lo que hacían, a toda hora y en todo lugar. ¿Okay? Por eso le pone eso, para que ellos sepan, nosotros somos el pueblo escogido, nosotros no podemos tener ídolos de ningún tipo, nosotros adoramos a nuestro Señor, nosotros adoramos al Mesías, ojo, al Mesías, al Todopoderoso. Y si rechazan al Mesías, tienen el gran problema, y ese es el problema que existe hoy en día. Ahora sigue siendo pueblo de Dios, aunque rechacen a Mesías, sigue siendo los escogidos y tiene que estar, en estos momentos está el pueblo de Israel en incredulidad. Cuando digo en incredulidad del Mesías, en la incredulidad que Jesucristo es el Mesías, pero es el único lugar donde tienes una contundente evidencia basada en la misma ley mosaica. Que no, eso no puede, ya eso no existe por ningún lugar, no puedes sacar a otro Mesías por ningún lugar porque no hay suficiente información. Pero aquí la tienes toda ya estructurada, la tienes por escrito, tienes toda la evidencia, tienes todo lo que necesitas, o sea, y eso es un evento tan grande que tiene que tener ese tipo de evidencia, porque estamos hablando del todo, Dios Todopoderoso, que es el que rige la faz de la tierra. Entonces, para resumir todo esto, entonces llegamos a la conclusión y vemos cuatro cosas. Nuestro crecimiento espiritual hacia la madurez después de la regeneración viene a través del contacto con su revelación, y la única revelación con la cual tenemos contacto para lograr ese objetivo está en la Biblia, en las Escrituras. Porque la Biblia es el subconjunto suficiente de toda la revelación original. De nuevo les repito que 4/5 de la Biblia habla de Israel y 1/5 habla de la Iglesia. La iglesia está en aposición al Antiguo Testamento. Aposición significa que está dando información adicional que clarifica la información que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento recibe la información posterior que completa el Antiguo Testamento. Pero no puede estar en desacuerdo, ni un solo, ni un ápice puede estar en desacuerdo. Todo tiene que estar de acuerdo, si no, no es. Entonces, eso es un punto muy, muy importante. O sea que es algo que tenemos que tener en mente. Básicamente somos una extensión del pueblo judío, básicamente. ¿Okay? Somos injertados, como dice Abraham, lo dice. ¿Okay? Nosotros somos parte por fe, dice. Nosotros somos de la fe de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Nosotros creemos y le es contado por justicia. Y Dios nos da la gran comisión porque el pueblo de Dios todavía rechaza creer en el Mesías. Pero no todos, ojo. Recuérdense que hay una. Miren, el antisemitismo es satánico hasta la coronilla y la religión es la que lo promueve. ¿Okay? De aquí nadie ha reemplazado a Israel, ni nadie va a reemplazar a Israel. Israel sigue siendo Israel. Entonces, nuestra respuesta hacia la iniciativa de la gracia de Dios, segundo punto, para con nosotros, mientras que nosotros huíamos de Él, porque siempre hemos huido del Señor hasta que lo vimos. ¿Okay? Porque esa es nuestra actitud. Porque hemos sido programados por el sistema cósmico antes de llegar a él, por la religión, por X motivo, pues. Es medida con qué tan serio tomamos su palabra. ¿Qué tan serio tomamos la palabra? Una vez que tú sabes que Jesucristo es el Señor, el Salvador, ahora su mente. Y yo les he comentado a ustedes que la mayor parte de los cristianos aceptan la sangre de Cristo y rechazan la mente de Cristo. La mente de Cristo es lo que nos hace crecer. Entonces, recuérdense, Él dice, escucha, Israel. A nosotros nos dicen, escucha, pueblo de Dios. ¿Okay? Todos los padres hacen eso, ¿verdad? Todos los padres dicen a sus hijos, escucha, ¿verdad? Nuestros hijos le decimos, ¿me oíste? O sea que nosotros vamos a examinar, no vamos a examinar a sus oídos como lo hace un otorrinolaringólogo, ¿verdad? No, eso no es lo que está diciendo. Lo que estamos diciendo, estamos cerciorando de que si nos oyeron, la información que le estamos dando, ¿oíste lo que te dije? ¿Verdad? O sea, le estás prestando atención a lo que te estoy diciendo. Y eso es el Shamá. Shamá Israel, Adonai Elohino, Adonai Ehav. Escucha, oh Israel, el Señor es único. El Señor es Dios, el Señor es único. Entonces, ese es el asunto de toda la Escritura. Escucha, oh Israel. De toda la Escritura, desde el primer libro hasta el libro de Apocalipsis. Escucha, oh Israel, escucha, pueblo de Dios, a Dios. Entonces, la única cosa exitosa, el tercer punto, la única cosa exitosa en la vida proviene de nuestras obras en obediencia a Dios en la fe. Lo único exitoso, porque es lo único que nos llevamos, es lo único perenne. Las obras de bien divino que nosotros producimos son eternas. Te las llevas contigo. ¿Vieron eso? Cuéntame si te vas a llevar tu carro cuando te mueras. O si te vas a llevar tu ropa o tu reloj. O tus chanclas o tu cirugía plástica. ¿Te las vas a llevar? No. No te vas a llevar nada. Ni los anteojos que tienes puestos te los vas a llevar. ¿Okay? Y si son producción humana, eso se quema. Eso sí, nuestro Señor te las va a presentar en el gran, en el tribunal. Y se van a quemar, todas se van a quemar, las obras que hiciste con la carne. Entonces, esas son las bendiciones, y esas bendiciones no pueden ser removidas por los reyes, por los ejércitos, por los catástrofes o por cualquier otra cosa, son tuyas. Tú comienzas a hacer la producción de bien divino, eso es tuyo para siempre, eso te lo llevas contigo, es parte de tu tesoro. Porque son producidas con la mente de Cristo. ¿Okay? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Bueno, esa es la producción de la palabra de Dios en ti. Todo eso se va contigo. ¿Okay? Entonces, estas bendiciones se van con nosotros a la eternidad. Y cualquier cosa que hayamos hecho en obediencia a la Escritura por medio de la fe, es eterna. Esas son las pertenencias que el gobierno no puede decimar con la inflación. ¿Ustedes saben que la inflación te quita tus pertenencias? A medida que van inflando las cosas, tú pierdes el valor adquisitivo de la moneda. Para comenzar, pues dice, bueno, ¿por qué dice el pastor eso? Bueno, si tú compraste una casa que te costó $100,000, pasan 10 años, esa casa ahora vale 350, $400,000. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ahora te van a comprar impuestos, no sobre $100,000, te van a cobrar impuestos sobre $400,000. O sea, y si no tienes ese dinero, tienes que vender la propiedad y tienes que pagar, porque eso no pasa para tus hijos sin que pague el fisco. O sea, que no es tuyo. Nada de lo que tienes aquí es tuyo. Si tú tienes una casa, dices, ay, ya tengo mi casita, que la compré, que la pagué. No la has comprado ni la has pagado. Porque si tienes impuestos de $4,000 al año, bueno, ponle esos $350 al mes que está pagando en renta. El gobierno, pues no es tuyo. O sea que, nada, de aquí no te llevas nada, todo esto es una trácala. Ahora les digo, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, no hay impuestos sobre la renta. Tu propiedad es tu propiedad y la mantienes. Interesante, ¿verdad? Solamente con eso ya uno quiere irse para allá. Entonces, esas son pertenencias que el gobierno no puede decimar con la inflación. Es algo que ningún colapso de un banco pueda quitarnos. El sistema monetario de los Estados Unidos y mundial es una trácala, es un scheme, es un Ponzi scheme. Eso inflan, hacen lo que les da la gana, te quitan todo lo que tienen, ellos producen dinero, ellos imprimen dinero. Bueno, nadie lo puede tocar. Lo que tú tienes con el Señor. Eso es lo que tenemos nosotros y nos lo llevamos a la eternidad. Las personas que no conocen a Dios no se llevan nada. Si son creyentes, no conocen a Dios, no se llevan nada. Si son incrédulos, eso les va peor, porque eso ni siquiera entra. Y cuarto, pues finalmente, para poder vivir en el mundo, tengo que tener la palabra de Dios tan adentro de mi corazón que domine mi interpretación de las situaciones cotidianas y que controle mis decisiones en lo que estoy haciendo. O sea que cuando tú lleves ese nivel, tú sabes, mi Señor, todo, vas a pensar en tu Señor en todo. Y no es que seas una persona religiosa a golpe de pecho que siempre está, no, para nada. Simplemente que tienes una relación íntima con tu Creador Y tú hablas con él y tú no tienes que decirle a las demás personas lo que tú estás hablando con el Señor. Eso es íntimo, privado, esto es tú y tu Señor. Es una relación muy hermosa, preciosa, profunda. Entonces, yo lo que les estoy diciendo es que esto es difícil, pues, y ese es el motivo por el cual el Señor añadió la tercera cosa. Amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, tu nefesh, ¿verdad? Y con todas tus fuerzas. Ahora, eso que les acabo de decir, el Señor Jesucristo también lo citó en Mateo 12:28. Y añadió, pues, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Tu corazón, tu alma y tu mente y tu fuerza, fue lo que él dijo. Lo dijo en Marcos 12:28-30. Cuando uno de los escribas se acercó, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús le respondió, el más importante es, Shamá Yisrael Adonai Elohim. Lo primero que le dijo, es lo primero que se escucha, ¿verdad? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor único es. ¿Okay? Para comenzar, ¿por qué el Señor es único? Porque es un Dios tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios verdadero. En la palabra Elohim, la H-I-M es plural. ¿Okay? Es plural, no es solamente Él, sino es Elohim. El Señor le dijo a mi Señor, dice David. ¿Cómo es eso que el Señor le dijo a mi Señor? Porque David lo está diciendo, el Señor, Dios Padre, le dijo a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que él está diciendo. Entonces, no es que sea esquizofrénico. Si tú dices que Dios es esquizofrénico o que Dios es uno solo, entonces, ¿por qué se está hablando? ¿Por qué le dijo uno al otro? Es como si yo dijera, Orlando, vámonos de aquí, no quiero. ¿No? Entonces, ¿y por qué no quiere? Porque no me da la gana, estoy cansado, no quiero moverme. Eso es lo mismo que se dice cuando no son tres en uno. Entonces, nuestro Dios es único es. Y después dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Con toda tu fuerza. O sea, que eso implica que tienes que tener la fuerza. Y Él te da el querer como el poder. Y la fuerza del Señor viene a ti. Que la fuerza del Señor viene a ti y viene con todo. ¿Por qué? Porque el Señor es todopoderoso. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. No sé si pueda culminar esto, pero vamos a darle el inicio a esta porción. Para revisar todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Okay? Y es muy posible que esto se los diga la semana que viene también, para refrescarle. Les digo esto porque un libro de esta dimensión, como el libro de Deuteronomio, que es un libro muy, pero muy, pero muy importante, necesita una explicación adicional. Y nos podemos perder en el camino viendo los componentes del mismo. Porque estamos estudiando parte por parte y después estamos uniendo todo el libro para ver el pensamiento divino para el pueblo de Israel. Porque recuérdense que se está formulando el pueblo de Israel, la nación de Israel. Y por eso quiero revisar el argumento total del libro. Hemos visto que los primeros cuatro capítulos tienen que ver con la primera exposición. Y lo que está tratando de hacer Moisés es motivar a este pueblo. Motivar a este pueblo porque ha salido de la esclavitud, recuérdense. Y este pueblo tiene el pensamiento de esclavos. ¿Por qué tiene el pensamiento de esclavos? Porque ha sido programado con la esclavitud. El ser humano puede ser programado con cualquier cosa. Y esa programación rige su vida. Hasta que tú tengas nueva información, tú vas a continuar con la información antigua que has recibido. La información puede cambiar de tal manera bajo presión que la persona cambia dramáticamente. ¿Okay? Ahora, esa información que ellos tenían del pueblo de Egipto, que era un pueblo que se dedicaba a diferentes dioses, tenía un panteón de dioses diferente, eso había sido inculcado en el pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces, ellos vienen con la mentalidad de esclavos. Están aquí para servir a sus maestros. Y hijo tras hijo tras hijo. Porque ellos tenían hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos crecen en ese sistema. ¿Para qué estás aquí? Para hacer este trabajo. Y aquí no vas a salir porque tú eres... Entonces mejor te adaptas al trabajo que estás haciendo porque si no, te vas a enloquecer. Y se adaptaban. Porque el ser humano se adapta a todo. A todo. Entonces, lo que está tratando de hacer es motivar al pueblo. Y el motivo por el cual tenía que estar ahí tiene que ver con el fracaso de esa primera generación. Esa generación fracasó por la programación que tenía en su corazón. Su corazón estaba lleno de paganismo. Ese corazón no tenía nada de verdad y veían las cosas de una manera completamente diferente. Entonces, es esta segunda generación la que sí cree. Ahora, la primera generación sí era creyente. Fíjense en esto, porque esa generación fue salva. La generación que sale de Egipto fue salva porque todos creyeron en el Señor, todos pusieron la sangre del Cordero. Y ese era el motivo por el cual ellos podían salir. De los demás moría primogénito y ellos no salían. Entonces, Moisés está tratando de preparar a la segunda generación y para ese periodo crucial, porque la nación todavía estaba divagando en el desierto, tiempo que estaba utilizando Dios para entrenarlos. Una de las cosas muy interesantes es que hay ciclos en la vida de las naciones, porque de la esclavitud viene el clamor a Dios, y del clamor a Dios viene la prosperidad, y de la prosperidad viene la degeneración, y de la degeneración viene de nuevo la esclavitud. Eso es un ciclo. ¿Okay? Ahora, la persona que sabe de qué se trata no se sale de clamar a Dios. No importa las riquezas que tenga, el dinero no le interesa. Sabe para qué es, pero no es lo que guía su vida, ni lo que le hace temblar, ni lo que le hace girar, ni lo que hace nada de eso. Y que yo me voy a ganar el dinero para irme a viajar aquí, para viajar allá, para conocer esto, para conocer aquello. Y lo que vas a conocer es una cuerda de personas que están en el mismo problema. Esto lo vas a hacer con diferentes idiomas, nada más. Vas a ir a Walt Disney. Walt Disney está hecho para que tú vayas ahí a gastar tu dinero. Es un negocio. ¡Hello! Para sacarte el billetoski. Nada más, eso es todo. Y te hacen pensar que estás viendo a esto y estás viendo aquello. O sea, todo es un negocio. Aquí no hay nada que sea real. Entonces, pero nosotros tenemos que saber eso por nuestra propia cuenta. Después comenzamos con la segunda exposición, que tiene que ver con los capítulos 5 al capítulo 26, en la cual hemos iniciado, estamos en el capítulo 6 en este momento. Entonces, la porción mayor de la exposición del libro. Y dividimos eso a la mitad, con los capítulos 5 al 11, y tienen que ver con el corazón, que es lo primero que tiene que hacer Dios, que esta persona amen a Dios para que lo sirvan con todo su corazón. Mientras que los capítulos 12 al 26 tienen que ver con la política, el protocolo, los estatutos, y lo que quiero es que entiendan el motivo por el cual Moisés hace todo esto. Esa es la importancia de todo esto. Entonces, nos damos cuenta que él está tratando de comunicar que el corazón de cada generación, de cada sociedad, tiene que existir la verdad en cada persona. Y les quiero enseñar una característica en particular de la estructura de la escritura, porque muchas veces la estructura de la escritura es más importante que el mismo vocabulario. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, no vas a descartar el vocabulario porque es lo que comunica los pensamientos. Pero la estructura te da a saber lo que está pasando. Como por ejemplo lo que vimos en el quiasmo. En el quiasmo nos damos cuenta que aquí hay una estructura formada, sí con las palabras porque es lo que comunica, pero te está dejando saber exactamente por qué esos 10 mandamientos existían. ¿Y existían para qué? Para formular un país de Dios vibrante, un país de Dios que tenía éxito en lo que hacía, un país de Dios que tenía estabilidad, tenía moral, tenía todo lo que vale la pena. ¿Okay? Entonces la estructura es muy importante. Vamos a ver más estructuras en el libro de Deuteronomio. Pero claro, está pues a tu debido tiempo. Yo creo que vamos a terminar aquí porque quiero comenzar en la próxima clase. Les voy a dar la revisión de nuevo, un poquito de la revisión, y después de eso vamos a seguir pues con este incremento tan importante que nos deja saber a nosotros lo que está haciendo Moisés y lo que va a suceder con este pueblo. Ya tenemos en la escritura la trayectoria del pueblo y cómo era bendecido por el Señor cuando se pegaba al Señor y cómo caía, y eso era un desastre, pero magnánimo el desastre que venía sobre el pueblo de Israel. Es más, les costaba la vida, los esclavizaban, los mataban como perros, les hacían desastres porque se habían retirado del Señor. Pero el Señor se los había dicho: vengan conmigo y yo los voy a bendecir a ustedes, no los toca nadie, yo estoy con ustedes, pero si ustedes me abandonan, Satanás está listo para darte el zarpazo. Señores, cuando Satanás mata a una presa, cuando un león mata a una presa, eso no es algo bonito. Eso es, primero el zarpazo que te da te tumba al piso. Un león pesa 800 libras y se te tira con todo su cuerpo, eso es como un ¡pa! Y al piso vas, te da el zarpazo y después se te va directamente a el cuello y te ahoga. Es más, la presión que tiene el león te rompe los huesos del cuello, te rompe todo el cuello y te ahogas. Una muerte ahogada no es bonita, señores. Y el susto que te das, te mueres del susto casi. O sea, me explico, o sea que Satanás no va a hacer cosas bonitas contigo. Por eso Dios le da esa advertencia al pueblo, que estés con él, porque él es la protección. Él es nuestra protección. Bueno, ahí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer más y más de tu maravilloso plan, de conocer estas historias relacionadas con el pueblo de Israel, que son tan importantes porque tu política continúa el día de hoy. Estas son promesas para el pueblo de Israel, pero nosotros sabemos que tu palabra no pasará, que tu verdad es absoluta y que sirve para todas las generaciones, y que si nosotros hacemos caso de tu palabra y nos pegamos a ti, solamente vamos a vivir bendición tras bendición tras bendición. Sí vamos a tener exámenes del maligno, pero tenemos las soluciones con tu palabra para resolverlos. Nos das el capital espiritual para resolver todos los problemas espirituales que se manifiestan corporalmente o de otra forma, pero nosotros sabemos que tenemos contigo toda la verdad. Te damos las gracias, Señor amado, por todo lo que has hecho por nosotros, y también te damos las gracias por tu poderosa palabra. Te pedimos que esta en nosotros tenga la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.